movilización muy importante en Tucumán, fundamentalmente por el tema de la justicia, por Javier Chocobar, diaguita, comunero diaguita de la comunidad Chuschagasta. Varias veces hemos charlado, que bueno, fue asesinado en 2009, defendiendo el territorio. El momento del asesinato está filmado incluso, y todavía no hubo juicio. 7 años de ese hecho, aún no hubo juicio. Entonces, bueno, hubo una movilización por los tribunales, Casa de Gobierno, Plaza Independencia en Tucumán, exigiendo fundamentalmente eso, que haya juicio, y además los tres acusados están esperando el juicio en libertad, ¿no? Insisto que el momento del asesinato está filmado, y aún así el empresario y dos ex policías siguen libres. Esa es como una excusa, entre comillas, para ayer también, 12 de octubre, yo, bueno, lo he contado, que he colaborado en un mapa de conflictos que ha hecho Amnistía Internacional, que, bueno, lo lanzó el año pasado con 180 casos, y en este año ha sumado otros 50, que para nada es la totalidad, obviamente, solamente un piso de conflictos registrados, todos con información pública de las propias comunidades. Entonces, bueno, van más de 230 casos, donde, bueno, lo que charlamos muchas veces acá, sobresalen como contraparte de esos conflictos los estados, provinciales, municipales, nacionales, y obviamente las empresas, ¿no? Tanto extractivas, mineras, petroleras, agropecuarias, como en muchos casos empresas turísticas que avanzan sobre los territorios indígenas vulnerando todos sus derechos. Para quien quiera verlo, está online, se llama territorioindígena.com.ar. Ahí hay un detalle de muchos casos. Hay 4 casos destacados, si se quiere, que son como los que más se han trabajado. Uno justamente es el de Javier Chocobar en Tucumán, otro de la comunidad La Primavera en Formosa, otro es Bañado a la Estrella, también en Formosa, el pueblo Pilagá, y el cuarto que se ha destacado en estos días ha sido el de Salinas Grandes en Jujuy, donde, bueno, la minería de litio intenta avanzar sobre el pueblo Colla y Atacama. Quería destacar fundamentalmente dos puntos del informe, de la propia cita que hay en el informe de Amnistía Internacional. Uno es que, bueno, la cita textual, ¿no? Existe una significativa distancia entre los derechos vigentes y la efectiva aplicación. Lo que decimos siempre, hay hermosas leyes y no se cumplen. Una vez escuché al pueblo huichí decir que las leyes indígenas son como un hacha sin filo, ¿no? Que el hacha es muy hermosa, pero si no tiene filo no sirve para mucho. Entonces, en ese sentido, bueno, la Amnistía, con su lenguaje, si quiere, más técnico, recuerda eso, ¿no? Hay muchos derechos y lo que no hay es cumplimiento, aplicación. Y el otro punto, quizás más fuerte, del comunicado de Amnistía Internacional es la respuesta estatal continúa siendo la violencia sistemática, la discriminación y la judicialización. La judicialización y la represión. O sea, en un organismo de derechos humanos, digo, internacional, reclamando que en Argentina, bueno, la respuesta del Estado, e incluso esto sin con el cambio de gobierno en el medio, sigue siendo la misma, ¿no? Violencia sistemática, discriminación, judicialización y represión. Si se quiere, a ver, no es nada distinto de lo que solemos decir semanalmente, o no es nada distinto de lo que dicen obviamente los propios pueblos indígenas, pero me parece que toma, es importante remarcarlo, que, bueno, el organismo internacional lo pone en blanco sobre negro, y al mismo tiempo sobre el caso de Javier Chocobar, junto con una ONG llamada Andes, de Abogados de Derechos Humanos de Tucumán, han recurrido a Naciones Unidas para que, bueno, se deje de demorar el juicio y se avance justamente en el cumplimiento de ver quiénes son los responsables del asesinato aún impune del comunero Diaguita.
Lo de Chocobar es como se empieza a transformar como en algo paradigmático, ¿no? Justamente en esta, si bien hay infinidad y esta descripción que venís haciendo, me parece que también esta historia de lo que tiene que ver con lo de Chocobar, puntualmente es como que, bueno, ahí es una muestra que exhibe absolutamente todo, el grado de impunidad que se da alrededor, digo, la demora de la justicia. La verdad que es terrible lo de Chocobar, ¿no?
Sí, en el mismo sentido, y solamente con la diferencia de un año más, que fue en 2010, la comunidad de La Primavera, recordemos la feroz represión de la policía de Sheldon Fram, ahí en Formosa hubo 2 asesinatos, un policía, Ever Falcón, y un abuelo com, Roberto López, tampoco hubo juicio, y aún, no sé si la palabra es peor, pero en la misma línea, los únicos procesados por esa represión son los propios com. O sea, los que sufrieron la represión son los únicos procesados, no hay ni policía ni obviamente el poder político bajo investigación. Me parece también, muestra las claras Lo solemos decir, creo, el poder judicial como un engranaje fundamental del modelo extractivo y de, obviamente, la represión de los sectores que luchan, en este caso los pueblos indígenas. Nada de esto debiera estar sucediendo si el poder judicial hiciera cumplir los derechos de los pueblos indígenas, lo que siempre decimos, y usted ahí conoce muy bien, entre otros, el derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿no? El consentimiento de los propios pueblos indígenas, que no se aplica en ninguno de los territorios. Y obviamente, con este gobierno, digo, hay una continuidad de lo que fue con el gobierno anterior.
Sí, increíble. Porque vos, mira, es increíble además también las miradas que se terminan posando sobre el rol de la justicia. Nosotros estamos siguiendo aquí la historia de lo que tiene que ver ahí con el conflicto de la recuperación del territorio mapuche en Vuelta del Río, el conflicto que se suscitó con el viejo expreso patagónico La Trochita, el corte de vías, se abrió una mesa de diálogo propuesta por la justicia federal, y varios actores desde el poder político vienen reclamando y vienen planteando de que en realidad la justicia no está a la altura de las circunstancias. Y decíamos desde los micrófonos aquí de la radio comunitaria, y qué curioso, ¿no? Cuando el poder político debiera ser quien le busque de alguna manera la vuelta para tratar de resolver estos conflictos con un criterio estrictamente político, le terminan pidiendo a la justicia que accione en consecuencia. Digo, y hay otros escenarios como el que justamente nos estás describiendo, con asesinatos de por medio, con todos estos casos que están sucediendo a nivel nacional, y allí por lo menos la consideración o la postura por parte del poder político brilla por su ausencia en el marco de tratar de que la justicia tenga un accionar más coherente, ¿no?
Sí, me parece que siempre, como también incluso de tono autocrítica, lo hemos dicho, muchas veces ponemos el foco en las empresas, y está muy bien, en el poder político, y también está muy bien, y tenemos que hacer más eje muchas veces justamente en el poder judicial, ¿no? Que incluso hasta simbólicamente, periodísticamente, cometemos el error muchas veces de llamarlo justicia, ¿no? Justicia, lo usamos como sinónimo de poder judicial, sí, o de juez, ¿no? Digo, una cosa es la justicia, otra cosa son los jueces del poder judicial.
Totalmente.
Ahí tomo lo que he escuchado entre varios, entre otros al fiscal Gómez de Tucumán, que dice, bueno, la justicia es demasiado importante como para dejársela a los jueces y a los abogados. Entonces, me parece que en esta línea, la frondosa legislación, el último dato que quería citar sobre esto, antes de ir a otros dos temas más cortitos, es la relatora especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, acaba de presentar un informe anual, justamente en el órgano de derechos humanos de la ONU, donde el eje principal dice, bueno, habla del futuro incierto de los pueblos indígenas por la enorme brecha que hay entre el reconocimiento de derechos y el cumplimiento, tanto internacional como nacional, de esos derechos. Sí. Es un largo informe que se puede descargar, digo, ahí de la página de la relatora, se llama Victoria Tauli Corpus, es una especialista en derecho indígena, y bueno, en el periodo 71 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, lo presentó y remarca eso, de que, bueno, los pueblos indígenas están ocupando aproximadamente el 2% del territorio mundial, son las áreas de mayor biodiversidad y son las áreas justamente más asediadas por las grandes empresas extractivas, claro, y por los propios estados. Claro. Y me parece, es un informe muy largo, pensaba desglosarlo para hoy, pero me parece que merita una columna específica. Y es esto, Naciones Unidas, el mayor organismo internacional, reconociendo esto, la deuda que hay de todos los países para con los pueblos indígenas. Y ahí me remito quizá a una frase que creo la dije en columnas anteriores, Jeremías Chau, que hace poquito, mapuche viviendo en Santa Fe, me decía, bueno, hoy ser indígena es un acto subversivo, y referido a esto, ¿no?, a la defensa del territorio y al cuestionar el extractivismo, lo que muchas veces decimos, ustedes saben muy bien, no solo se cuestiona el extractivismo, sino se cuestiona justamente el sistema, el propio capitalismo. Así que, eso, Amnistía Internacional a nivel local, las comunidades diaguitas de Tucumán a nivel provincial, y el organismo de Naciones Unidas, el máximo organismo de Naciones Unidas, la relatora especial para pueblos indígenas, en la misma línea, en la misma sintonía. Así que es, no es para utilizarlo como consuelo de males de mucho consuelo de tontos, sino de plantear de que es algo, un fenómeno global, y que, bueno, hay acciones locales que van en sentido contrario, presentando lucha y batalla, ¿no?
Bueno,
así que también
está bueno.
Lo mismo que marcamos muchas veces.
Decías dos temas más que querías
Sí, dos temas como más cortos y vinculados a esta situación y más al gobierno nacional. Esta semana hubo movilización, el martes pasado, de algunos trabajadores, algunas áreas del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se anunció un recorte para el presupuesto del año que viene de unos 200 millones de pesos, lo que el ATE, el sindicato, lo equiparó a, sería la reducción de unos 700 puestos de trabajo, hubo una movilización y bueno, venimos siguiendo el tema, particularmente un sector de los trabajadores marchó en reclamo por la muerte de Diego Zoraire, un trabajador que falleció hace un mes en Castelar, en una situación muy confusa y muy cuestionada cuando no había normas de seguridad que se estaban cumpliendo. Entonces marcharon nuevamente, por segunda vez por Diego Zoraire, y también marcharon por justamente este ajuste presupuestario. Particularmente otro sector sindical marchó solamente por el presupuesto y no por la muerte de un trabajador, ¿no? Eso es como para graficar también cómo juegan las internas, las miserias o las miradas políticas a veces bastante particulares defendiendo o movilizándose sí por el bolsillo pero no por la muerte de trabajadores. Eso también hay que decirlo. De un sector, obviamente, no todos, de un sector de sindicalistas y trabajadores de INTA. Y el último punto fue una noticia de ayer, comenzó a trascender el martes de la noche. El secretario de Agricultura Familiar, Oscar Aluati, renunció al Ministerio de Agroindustria, al equipo de Burjaile. El lugar queda céfalo, lo va a ocupar Guillermo Bernaudo, que es el jefe de gabinete. Y en realidad no se conocen las causas, distintas especulaciones. Lo que sí es claro es el total de financiamiento del Gobierno Nacional para la Agricultura Familiar. En lo que va de estos 10 meses hubo 250 despidos y un total, eso no hay ninguna política activa, ningún proyecto que está saliendo para el área. Y bueno, en sintonía con lo que se esperaba, el Gobierno Nacional totalmente vaciando el área que debiera ocuparse de las políticas para el sector campesino, indígena, agricultura familiar. Ahora incluso, eso, sin nombrar a nadie en el área, Oscar Aluati renunció ayer y bueno, muestra una clara sintonía de... Sí hay quita de o anuncios para el modelo agronegocio, como la quita de las retenciones o la baja de las retenciones, pero bueno, nada hay para el sector campesino, que todavía no pudo hacer un repaso por el sector de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, pero obviamente que sí hablaba con la gente, los delegados sindicales de ATE trabajando en la agricultura familiar, y bueno, muestra la escala, la línea, la sintonía de una política que no va obviamente en ningún tipo de apoyo para la agricultura familiar y sí para el agronegocio.
Impresionante, es espeluznante ver el desmantelamiento que se está ejerciendo sobre el Estado, ¿no? En áreas hipersensibles que ya venían de alguna manera, ¿no? Como en situaciones por ahí en algunos casos bastante críticas, pero que bueno, el Estado no en esta gestión gubernamental no ha tenido ningún reparo en terminar, si le faltaba un golpe de gracia, de terminar de hacerlo en estos primeros meses, en estos tan solo 10 meses de gobierno, ¿no?
Sí, totalmente, y ahí lo que hay que plantear es que, bueno, en 2014 se había aprobado la Ley de Agricultura Familiar, que era una reparación histórica, y hay que recordar que se pedía a las organizaciones que estaban incluso muchas cercanas o vinculadas al Gobierno Nacional, exigían un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales, el gobierno lo había comprometido a través del jefe de gabinete, y hay que recordar que el kirchnerismo nunca fijó ese presupuesto, nunca le dio presupuesto al área tampoco, el presupuesto que reclamaban las organizaciones y el propio Emilio Pérsico al frente de Agricultura Familiar, con una enorme precariedad de trabajadores, también hay que decirlo, durante el anterior gobierno, y que bueno, eso, todas las lecturas críticas coinciden en que eso contribuyó mucho a este desguace o a la cantidad de despidos y precarización que aumentó o se sostiene durante el actual gobierno, ¿no? Que, bueno, no lo hizo el anterior gobierno y este le dejaron muchas cuestiones servidas para que termine desestructurando y, bueno, muestra las claras que... Yo decía, no hay política para la agricultura familiar, en realidad sí hay política, la política justamente es desguazarla, claro, es dejarla de lado y es que, obviamente, sea territorio vacío para el agronegocio.